No dejes que nada.
.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
ICBC, el futuro nos inspira.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11 7237 4932.
MJ Tesio. Transformamos tu capital en oportunidades. Tus finanzas con expertos. Contáctate con nosotros. www.mjtesio.com.
Hola, soy el Ratón Pérez. Quería mandarle un saludo a mi amigo Laucha, que se puso una pyme. Le quería decir que desde la app Galicia Office te podés loguear con el dedo o la cara, invertir al toque y pagar con QR. Y como se puso una metalúrgica, ¿podrían ponerle un tema de metal? Buena la radio, Muy buena.
Cartera comercial. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar/empresas/app-galicia-office.
En AT Inversiones, potenciamos el crecimiento de tu empresa con estrategias financieras a medida. Más de 15 años acompañando a compañías y pymes a gestionar su capital a través de las mejores sociedades de bolsa. AT Inversiones. Comprometidos con tu patrimonio. Contáctanos en atinversiones.com.
En un entorno económico que exige precisión, Baires Asset Management se posiciona como el estándar de la gestión patrimonial. Ofrecemos soluciones estructuradas para la planificación sucesoria, optimización de portafolios y asesoría corporativa. Si busca un socio que entienda que la confianza es el mayor de los activos, contáctese con nosotros. Baires Asset Management. Inversión seria. Resultados medibles.
Cuando sentís que nadie da dos mangos por vos, hay un banco que siempre está, porque sabe lo que valemos los argentinos. Macro siempre te acompaña, para que cumplas todo lo que te propones, para que crezcas, para que pienses en grande. Ya logramos cosas grandes juntos, así que vamos por más. Pensá en grande. Pensá en Macro.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Pablo Tabelli en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Estamos aquí haciendo el cierre de la semana, el cierre del mercado en el día de hoy, al comienzo de la semana. Estoy acá con Pablo Tabelli. Pablo, ¿cómo andás?
Buenas tardes a todos. Parece que hace siglo que no hablamos, ¿no?
La verdad.
15 días es muchísimo. Pasaron tantas cosas.
Tanto tiempo.
Tantas cosas pasaron en el mercado y van a seguir pasando.
Bueno, a ver, tenemos la profundización de la guerra en Estados Unidos, en el Medio Oriente, entre Estados Unidos e Irán. Mientras tanto, hemos tenido a partir de eso el rally del precio del petróleo y a partir de la suba en el precio del petróleo una disparada sustancial en las expectativas inflacionarias en Estados Unidos y por lo tanto un giro en la posibilidad de ver recorte de tasa de la Fed. Ahora el mercado ve suba de tasa de la Reserva Federal. Y a partir de eso el mercado lo que empezó a apreciar es, bueno, ese justamente ese contexto, generando un desplazamiento para arriba en la curva de bono del Tesoro Soberano. Si sube la curva de bono del Tesoro Soberano, en realidad lo que está pasando es una caída en el precio de los bonos del Tesoro. Si caen los precios de bonos del Tesoro, en realidad eso, que funciona como referencia en el renta fija a nivel, en el mercado de renta fija a nivel global, termina afectando naturalmente a todos los mercados de bonos a nivel internacional, incluido lo de la Argentina. Y por eso hemos tenido este desplazamiento para arriba en la curva de bonos argentinos, que otra vez rinde por encima del 10%. Además, en paralelo, los inversores toman una estrategia más precautoria y se van de activo de riesgo y saltan a la calidad, típicamente el dólar. Entonces el dólar sube en el mundo y subieron las tasas de los bonos de tesoro americano, cayeron los bonos de tesoro de Estados Unidos. Entonces, a nivel global, cayeron los bonos y el dólar en el mundo subió, es decir, el resto de la moneda se devaluó. Acá en Argentina los bonos cayeron, pero el peso se apreció.
Sí. llegó a tocar 1.395, ¿no? La semana pasada, eso fue el jueves. Después hubo un pequeño rebote el viernes y hoy se mantuvo más o menos en ese precio. Digo el MEP, ¿no? Sí. 1.430 cerró hoy contra 1.480 que estaba el contado con liqui. Esa diferencia se sigue manteniendo, ¿no? El 3.5% entre el MEP y el CCL. Es una buena pregunta. Es una diferencia muy grande para estabilidad cambiaria. Cuando, bueno, sin ir más lejos, cuando no había ningún tipo de control, 2016-2018, bueno, no había spread. Hoy sigue habiendo controles, convengamos, si una empresa quiere salir con todo lo que tiene en pesos en cable, no puede salir en cable, ¿no? Claro. Entonces, siempre que hay controles o, digamos, trabas al libre funcionamiento de los mercados, se producen estas distorsiones. Respecto a lo que dijiste de Estados Unidos, hoy me pasaron un dato interesante, que desde diciembre el Tesoro de Estados Unidos compró 200 mil millones de dólares en bonos del Tesoro a menos de un año o hasta un año, pero pese a esa compra la tasa subió de 3.5 a 3.85. Para nosotros parece poco, pero bueno, es mucho, es mucho, ¿no? En el plazo de 3 meses.
Bueno, nuevamente el peso se aprecia. Y lo que termina pasando es que se aleja del techo de la banda, que ya está 20% debajo el spot respecto del techo. Y naturalmente ahí uno empieza a preguntarse, bueno, ¿qué hacer con los pesos? Si dolarizarse o no dolarizarse es uno de los temas que quiero tocar en el día de hoy. Así que, bueno, se está dando un escenario adverso para los pesos, porque por un lado lo que estamos viendo es que los pesos rinden menos porque las tasas están cada vez más bajas, incluso la curva va a ser con rendimientos negativos, otra vez tenés el 20% de distancia al techo de la banda. Del lado positivo tenés los posibles flujos de dólares que pueden llegar a venir producto del campo, que se estiman que va a ser 150 millones de toneladas, lo cual se puede traducir en 35 mil millones de dólares de flujo para la Argentina. Pero bueno, por otro lado también tenés que los bonos en dólares cayeron y ahora rinden más. Entonces el tipo que dice, ¿qué hago? ¿Me compro un bono en dólares o compro un bono o hago carry? Entonces, mientras los bonos en pesos rinden menos, a la vez que los bonos en dólares rinden más, con una distancia al techo de la banda, y ya el tema de hacer carry es como...
Bueno, lo venimos diciendo acá, ¿no? En las últimas sesiones, que una cosa es, si uno tiene dólares y dice, los voy a vender... para hacer carry, o uno sigue haciendo carry con los pesos que tenga o que genere. Exactamente. ¿No? Pero, digamos, con los dólares, ver qué se puede invertir en dólares para tener una ganancia en dólares. Pero convertirlos a pesos en estos momentos no parece ser muy indicado. Lo que vos decías, en títulos con CER, por ejemplo, que tuvieron, y uno se fija siempre en el de diciembre del año que viene, que tenía un spread del 8%, la última charla que tuvimos acá hace 15 días, sí. Con respecto al CER, bueno, hoy está en un 4%, no más por arriba de CER, pero claro, en el último mes subió 10% el precio en pesos, más 3% de revalorización del precio. Bueno, el que hacía carry trade con el TZDX7, que es un nombre difícil de recordar, se ganó en un mes 13% en dólares. Impresionante. 13% en dólares en un mes.
Bueno, vamos a ir hablando de este tema. Está en línea con nosotros Austin Maqueira, él es gerente comercial de Sailing Inversiones. Austin, querido, ¿cómo andás?
¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Hola, Julián.
Hola, Agustín, ¿cómo estás?
Bueno, lindo tenerte otra vez acá. Gracias. En el programa. Estamos hablando de esto, ¿no? Digamos, ¿qué hacemos con los pesos, digamos, ¿no? Porque tenemos tasas nominales y reales cada vez más baja, una distancia al techo de la banda cada vez más alta, porque ya está en 20%, y bonos en dólares soberanos, que rinden cada vez más por el contexto internacional, ¿no? ¿Qué view estás teniendo con los pesos?
Un poco es la pregunta que nos estamos haciendo todos, ¿no? Los escuchaba a ustedes y es la pregunta y la cuestión que estuvimos tratando de resolver en estos días. Básicamente nosotros estamos priorizando un poco la toma de ganancias en el carry, como bien ustedes mencionaban, e ir posicionándose en instrumentos en dólares que hoy en día ya rinden por arriba de los dos dígitos, como puede ser un AE38 o L35, dejando una porción selectiva en el carry, porque la realidad es que todas estas cosas que ustedes mencionaban, como la balanza comercial energética positiva, dólares por la cuenta financiera que van a Vaca Muerta, la cosecha que se espera que sea buena y demás, van a generar cierta presión sobre el carry. Sin embargo, afuera es, digamos, el panorama es complicado, pero dado ese flujo que se espera en el FX, digamos, entendemos que va a continuar el carry trade, pero ya somos selectivos por esta razón de que la banda se encuentra muy lejos ya, ¿no? Y el hecho de que ajuste por una inflación que hoy en día se ha acelerado, digamos, en los últimos meses, nos da la sensación de mayor cautela, ¿no?
Sí. Después uno mira, por ejemplo, ¿no? Decimos, me voy a dolarizar con alguna ON. Recién estábamos hablando en el inicio que hoy colocaba Pampa a 2029.
36 meses, 100 millones de dólares. No sé cómo salió, si vos sabés.
5,49.
200 millones.
Todo. 200 millones levantó al 5,49.
El guidance era 6.
Ahora, un bono del Tesoro americano a 2 años está 3,70. No, 4. Está 4, perdón. Está 4. Sí, sí, sí. O sea, 4 y esto está 5,49.
Bueno, hoy yo planteaba que si, por ejemplo, tenés un bono de el Vista, el de Vista, que vence en el 2033, te rinde un poquito abajo, 2033, sí, te rinde 6,90, y el de YPF también 2033, te rinde un poquito menos de 7,5. Si uno, para no aburrir a la audiencia, pero, digamos, teóricamente, valuás tanto YPF, Vista o Pampa, con las tasas a las que se endeudan, o sea, descontás los flujos de caja que van a generar en los próximos años, para sacar el valor presente neto, ¿no?, de esas compañías, los descontás a las tasas que rinden sus ON, claramente tenés un upside, un potencial de apreciación de esas tres compañías muy importante, ¿no? Que no está en los precios. Porque la diferencia que tenés contra el rendimiento del soberano es notable. O sea, si vamos al 33, bueno, o anda a Pampa, 5,40 dijiste, para el 29, bueno, el AL29 está rindiendo 9%, o sea, sí, estás 350 puntos abajo.
¿Qué opinas de estas tasas? Estamos muy cerca de los treasury otra vez, ¿no? Digo, otra vez, porque uno ya
se acuerda en otra época. El tema es que hay mucho flujo de yendo a ONs y mucho flujo saliendo del soberano, ¿no? El tema del riesgo político vuelve a... O sea, recién salimos de una elección y ya estamos pensando en la otra, ¿no? Sí. Pero eso hace que, mirando también lo que está pasando afuera y todo el ruido geopolítico, bueno, ciertos inversores salgan de los bonos soberanos argentinos y estemos nuevamente en tasas del 10 y cerca del 11 en algunos casos, ¿no? Y las empresas, como hay un, por lo menos en la oposición y también en el gobierno, cierto consenso de que Vaca Muerta, la minería y demás, bueno, las empresas dentro de todo están rindiendo bien y no han guayado, digamos, esos bonos, con lo cual me da la sensación hoy que un poco la estrategia es sobreponderar soberanos en detrimento de Vista, YPF, bonos, ¿no? Por supuesto que el riesgo es distinto y demás, pero bueno, ahora, un G30 rindiendo 7 y ahora más cerca de 8, bueno, ya me empieza a convencer, ¿viste?
Uno mira también el Bonar 2027 y Bonar 2028. ¿Te acuerdas que acá lo hablábamos, Pablo, no? De cuando vos comparabas el Bopreal con el Bonar.
Exacto. Bueno, hay 370 puntos de diferencia. El AO27 rinde 5,1 contra 8,86 del 28. Ahí tenés el pánico que hay a un cambio de rumbo en la economía. Y veníamos comentando que también se veían declaraciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires sobre el asunto YPF y que de hacerlo haría,
lo repetiría.
Bueno, esos no son comentarios favorables para que baje la tasa de los bonos que venzan después del 2027, ¿no?
¿Qué te pareció la colocación? Yo lo que vengo viendo y lo que vengo señalando es que se está dando y profundizando con estas colocaciones del Tesoro la separación de las cajas, en el sentido de que el Banco Central sigue comprando dólares y el Tesoro está acumulando divisas con las colocaciones de los bonos en dólares. El gobierno va a pagar su vencimiento de deuda con superávit y con los bonos que está colocando. separada de la del bolsillo del Banco Central, que está acumulando dólares. Con lo cual ahí hay un reordenamiento en las cajas del gobierno, ¿no?
Hoy compró más de 200 millones de dólares.
¿Qué te parece todo este proceso y las compras de 200 millones del día de hoy para vos, Austin?
Me parece que es un esquema mucho mejor que el que teníamos antes, donde los pagos de la deuda dependían de cambiarle, digamos, dólares al BCRA, contra peso del superávit. Me parece mucho más un esquema mucho más sólido que el Tesoro directamente consiga sus propios dólares para pagar la deuda, ¿no? Como es en cualquier país. Nosotros estamos acostumbrados a que el Banco Central haga de soporte para el pago de la deuda, cuando en realidad tiene otra función, que es defender el valor de la moneda, ¿no?
Uh-huh. Pero, digamos, la compra de dólares de alguna manera está sirviendo como buffer al contexto internacional, me da la sensación.
Sí, sobre todo en el FX, ¿no?
En el tipo de cambio.
Sí, porque vos ves,
porque los bonos están
que haya más presión sobre el FX si está comprando el Banco Central, pero bueno, da un mensaje a la demanda de dinero que esté acumulando muchas divisas, porque el tenedor de peso dice, bueno, en caso de una subida de tipo de cambio me pueden defender, ¿no?
Uh-huh. Sí, y vos ves la performance del peso argentino con respecto a el peso chileno, con respecto al real, y la verdad que performó mejor, ¿no? Digamos, no se devaluó, se apreció en los últimos 30 días, ¿no?
Pero, viste, cuando uno dice que los inversores se van de los países con peores fundamental, no sé si se nota una fuerte salida de activos de riesgo de Argentina. O sea, quiero decir, no estamos teniendo en términos generales una performance peor que los comparables. En los bonos no lo veo, está bastante en línea, el tipo de cambio definitivamente no. La duda puede estar en Argentina, pero ahí lo que descartás es, che, pero Argentina es standalone, o sea, los inversores no se fueron de las acciones de Argentina, porque nunca estuvieron. Entonces digo, lo bueno fundamental de alguna manera en este contexto te ayudan a sufrir menos, no a dejar de sufrir, a sufrir menos, pero llamativamente el tipo de cambio se aprecia.
Es que la posición técnica de los inversores no residentes sobre Argentina, y tanto en deuda como en renta variable, debe ser, digamos, muy baja. No, porque, digamos, recordemos que el carry trade que había con las LEVACs 2018-2019 era fundamentalmente extranjeros. Hoy creo que la posición en pesos es fundamentalmente de argentino, ¿no? No sé qué opinan.
Sí, es una posición chica la de los exteriores. Creo que es 1.500 millones cuando en su momento había llegado bien arriba de las dos cifras, ¿no? En 2017-2018. Al margen de eso, creo que hay hay que ver las causas del lío que está sucediendo afuera, y cómo repercute en aumento de commodities, del petróleo, y hoy, como mencionaba antes, Argentina, al ser el exportador neto, y además toda la inversión que está entrando en Vaca Muerta por la cuenta financiera, digamos, esas dos cosas hacen que el FX no surta presión. Y si el FX no sufre, los bonos tampoco, porque hay una línea de conexión, digamos, muy muy fuerte ahí. Y en términos del equity que mencionabas vos, Julián, la realidad es que está bastante estable, digamos, comparándolo con los comparables. También ahí tiene un muy fuerte peso YPF que no para de subir, y más claro, con lo del juicio, ¿no?
Ahí, claro, eso te quería preguntar, ¿no? En la cuestión del juicio, de alguna manera los bonos en dólares no los festejaron. Sí lo festejó el gobierno, naturalmente. Y hoy yo
sí, claramente me sorprendió un poco que no hayan subido un poco los bonos.
Sí.
Pero bueno, la realidad es que el mercado habrá descontado otro tipo de cosas. Al margen de esto, la película es la que venimos contando, que Argentina está transitando por una estabilidad dentro de la inestabilidad que hay en el exterior, que no estábamos acostumbrados a verla.
Sí, yo lo que venía hablando es que esta victoria judicial, de alguna manera, deja de ser un pasivo contingente para la Argentina, y para las calificadoras de riesgo termina siendo en el margen una noticia que empujaría a que Argentina sea menos riesgosa, digamos, ¿no? Que en un futuro te puedan calificar mejor.
Aunque sea un B menos, un escalón arriba.
Te acerca a tener una mejor calificación, ¿no? Que no es menor, ¿no? Para los fondos que tienen que invertir en distintas categorías.
Bueno, hoy hablando del tema de la guerra, no sé si vieron. Bueno, ayer hubo un ataque iraní a dos enormes productoras de aluminio.
No
la Emal se llama una en Emirates, y la otra Alba, no es la de pintura, sino es este Aluminium Bayrem. Entre las dos producen más o menos el 6-7% del aluminio del mundo. Automáticamente, bueno, el precio del aluminio subió 6%. Y hoy Aluar, que era una de las acciones más rezagadas del mercado, terminó 9% arriba, venía castigada 20% en lo que va del año. Venía castigada por dos temas, ¿no? Una por, digamos, lo que se hablaba del grupo económico, y otra, bueno, porque claramente uno decía, con el dólar tan bajo no va a haber incentivo para comprar Alvar. Bueno, hoy subió 9%, bajó casi a la mitad la pérdida que tenía acumulada en el año, ¿no?
Sí, mira, buen dato todo eso,
Sí.
¿Estás buscando acciones en esta caída ya para posicionarse o no? Porque también, por otro lado, decís, che, bueno, pero... y también te quiero preguntar a vos, Pablo, ¿no? Porque siempre de ahí estrategia en Santander del lado de la renta variable. Salió bien el dato del EMAE, que la economía creció 0,4 mensual, 1,9 interanual, la actividad en máximo, pero de manera heterogénea, que no es bastante armónica el crecimiento. ¿Está para ponerle una ficha a las acciones o todavía no?
Digamos, creo que el sector que ha sido muy petardeado, que es el sector bancario, en la medida que las tasas sigan bajando, en la medida, si bien los créditos hipotecarios, por ejemplo, ahora los seguimos viendo caros, pero digamos, por lo menos han bajado 200, 300 puntos básicos de lo que era hace un mes, yo creo que el primer dato que muestre que la mora queda igual al mes anterior o que tiene una primera baja, ahí yo creo que va a ser, se inicia el timing del sector bancario. Obviamente hay que empezar a comprar antes, ¿no? No sé qué opinan ustedes.
Otín.
Coincido con esto. Iba a mencionar puntualmente el tema de la mora y cómo la curva se va acomodándose, y el hecho de que las tasas no estén tan volátiles. Me parece que ahí el gobierno está haciendo un gran trabajo. Va a ayudar mucho a que la mora haga un techo y, bueno, eventualmente empiece a bajar, ¿no? Y eso va a catapultar el sector, que está muy castigado. Si ustedes se acuerdan, los balances han sido un desastre en el último Q del año pasado. Probablemente hayan provisionado mucho para que los balances de este año den un poco mejor. Pero, bueno, la mejora macroeconómica desde ese lado, entiendo que a los bancos va a hacer que traccionen un poco más. Y por el otro lado, en el sector estrella, que estamos hablando de Vaca Muerta, bueno, YPF y Vista no han parado de subir, que son empresas que nos siguen gustando. Sumo ahí a Pampa y a TGS, que tienen proyectos de ampliación, tanto de producción de petróleo como en el caso de Pampa, y de oleoductos y plantas de tratamiento de fluidos en el caso de TGS. Eso es un poco lo que estamos viendo.
Ahora, fíjense, Argentina está teniendo también, en términos de dólares, una mejor performance en las acciones. El Merval en dólares cae 3,6% este año. Sí, obviamente, miremos este año nada más, porque si nos metemos con el año pasado, podemos ensuciar un poco, porque el año pasado no teníamos la guerra. Pero este año, en medio de la guerra, 3,6% abajo el Merval en dólares. El S&P 500, 7,3% en negativo este año.
¿Desde que se inició la guerra o desde
el este inicio año, de la... en el año.
Y cierto, sí.
Y si vos te fijás, por ejemplo, desde los máximos, vos tenés acciones muy importantes que están ya en bear market. Mira, Microsoft 33% abajo. Desde los máximos. Meta 32%. Tesla 25%. Amazon 21%. Google 20%. Nvidia 20%. Apple 13%. O sea, grandes acciones tecnológicas, las Magnificent Seven, en bear market prácticamente todas. Y muchas acciones también, digamos, muchos sectores también. Eso, retrocediendo. Si vos te fijás, por ejemplo, no sé, sector financiero también, en lo que va del año, cae 11%, que cae como 14% desde sus máximos y 11% este año.
Pero eso quiere decir, lo que vos estás diciendo, que no salieron fondos de la renta variable. Lo que hizo es como una licuadora, se reciclaron. Evidentemente, por ejemplo, energía tuvo una gran suba este año.
Una rotación.
Pero no es que dijeron, no, se cae el mercado, nos vamos a bonos del tesoro. Si no, tendríamos otras tasas en los bonos del tesoro, ¿no?
Sí. ¿Cómo ves Wall Street, Austin?
Comparto las cosas que están diciendo. Hubo una rotación que no empezó este año, ¿no? Ya del año pasado veníamos viendo cómo índices de, bueno, Brasil, Europa, mercados desarrollados, ex Estados Unidos, performaban mucho mejor que la bolsa, digamos, americana, y en parte tiene que ver del excepcionalismo que hubo en Estados Unidos, de cómo subieron estas acciones que mencionamos en los últimos dos años, ¿no? Hoy en día ya me parece que hay muchas acciones que mencionaban recién, Nvidia, Meta, Google, Microsoft, con múltiplos muy bajos, incluso que no se han visto en los últimos 10 años, y con empresas que esperan que sus revenues sigan aumentando, ¿no? Así que nos están empezando a gustar.
El tema es surfear la volatilidad, ¿no? Porque tenés este conflicto, bélico que claramente te ensucia mucho, y si bien hay un indicio que el mercado te dice este conflicto puede ser de corto plazo o no tan larga duración, que es cuando uno mira la curva de futuros de petróleo, está invertida, lo cual te dice que este shock es transitorio y que eventualmente podría haber una normalización en el mercado petrolero, ergo en el fin del conflicto. El tema es que se está extendiendo más de lo esperado, más de lo que incluso el mercado especulaba. El secretario Mark Rubio también dijo, lo leí en Wall Street Journal este fin de semana, que supuestamente habría dicho que duraba dos semanas más el conflicto, con lo cual tampoco se sabe eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el círculo vicioso con el cual se está moviendo el mercado? Dura más la guerra, el precio del petróleo se mantiene alto, el mercado ve más riesgos inflacionarios y recesivos, sube más los bonos del Tesoro americano, las acciones se contagian por la caída en los bonos y por tasas más altas. Entonces tenés ese círculo, o sea, en la medida que el conflicto no llega a un estado de mayor calma, y la tensión podría continuar.
Bueno, un tema para
¿cómo se tradea las guerras y así para vos, en general?
No, la guerra,
¿cómo lo has tradeado?
No, o sea, nunca me tocó ver una guerra muy larga, porque la otra que recuerdo fue lo de Irak y lo de Kuwait, pero siempre fueron escenarios de no más de un mes. Pero con respecto a lo que vos comentabas, para tirar el tema acá en la mesa, ¿no? El tema de que el dólar se esté fortaleciendo, aunque sea temporariamente, mientras dure este conflicto, sí. Nos plantea, digamos, otro, Fermo lo trataba en un artículo el otro día, nos plantea el tema de decir, bueno, si se fortalece el dólar, ¿qué pasa con todos los reemplazantes del dólar, que eran el camino para decir, bueno, el dólar no para de depreciarse, nos vamos a commodities, nos vamos a emergentes, nos vamos a las acciones europeas, nos vamos al euro? Bueno, si el dólar, no sé cuánto durará el conflicto, creo que nadie lo sabe, pero si el dólar se sigue revalorizando, ¿qué pasa con commodities, con mercados emergentes, con otras monedas? No sé, ¿qué opinan?
Austin, ¿qué opinas? Viste, porque no, habíamos arrancado muy bien el ciclo de emergentes este año, esto le pone una pausa. De hecho, los flujos a bonos, a liquidez de bonos en dólares de mercados emergentes, perdió todo lo que había acumulado al principio de año.
Sí. Tal cual, si la guerra continúa en ese sentido, el dólar sigue siendo un safe haven, y bueno, esa presión alcista va a hacer que eventualmente las materias primas aflojen, ex el petróleo, ¿no? Que es el kit de la cuestión. Pero si miramos al oro y la plata, el hecho de también tasas más altas, al tener carry negativo, le pega muchísimo, y las bajas han sido tremendas. En ese sentido, si se prolonga la guerra y el petróleo sigue alto, lo cual presiona la inflación y presiona las tasas y caen los bonos, el círculo vicioso que vos bien mencionabas, en ese sentido no va a ser un viento, va a ser un viento de frente para emergentes, digamos, ¿no? Tanto en equity como en bonos, que es un poco lo que estuvimos viendo hasta ahora, en una magnitud, creo yo, acotada a lo que ha sido la guerra, digamos.
Definitivamente, si uno creía que Argentina podía colocar dedo en Wall Street,
estaba pensando en hoy. Eso. Se anticipó el ministro, que dijo que vamos a tratar de desarrollar el mercado local, ¿no?
Y lo está haciendo, ¿no?
Lo está haciendo, sí, sí.
Con la colocación.
Bueno, hoy el AO28 vieron que la segunda vuelta, que eran hasta 100 millones de dólares, solamente hubo demanda por 34, ¿no?
130. No.
34.
O sea,
y 97 del lado 27.
Sí. Es por eso que hablábamos anteriormente, ¿no? La incertidumbre que va más allá del diciembre del 2027.
Sí, siempre vivimos con un loop en Argentina, ¿eh? Uh-huh. El trade electoral.
Sí.
Lo que pasa es que yo también reflexionaba, ¿no? Un poco lo había dicho, como que al gobierno le conviene que aparezca alguien que te garantice que te va a seguir pagando.
Uh-huh.
Suponete, vamos a hacer un ejercicio, la reta. No me gusta la reta, no estoy diciendo la reta, nada, pero además la reta si quiere postular para la ciudad. Pero hagamos el ejercicio, suponete que vos decís, che, un la reta va y se postula con chances,
uh-huh,
para ser presidente. ¿Sí? O una figura como la reta. Vos decís, la reta te paga, y si alguna vez tuviste bono de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires, te pagó, dejó buenos números, hizo una buena gestión, no es zurdo, uh-huh, no es antimercado, o sea, te debería pagar, uno debería pensar. Entonces, como que el bonista dice, bueno, si ganan la reta, igual me van a pagar.
Exacto. Bueno, esa es la solución para la Argentina, te lo dicen todos los gringos, o sea.
Pero no para el gobierno. Porque el gobierno, uh-huh, dice, pero la reta me puede ganar. Quisiera, para el gobierno no le va a ganar. Pero la reta le puede, un la reta le puede ganar. Entonces el gobierno no quiere que...
Claro, que divida al electorado moderado.
Claro, como que me parece que el gobierno no quiere que aparezca un la reta, porque le puede ganar, pero le vendría bien que aparezca un la reta para quitar volatilidad en el río país.
Exacto.
Es un dilema que tiene el gobierno ahí. O sea que seguimos viviendo un trade electoral permanente.
Sí, en Argentina sí.
¿Vos cómo haces con tus clientes, Austin, ahí a la hora de recomendar también? Pues... Cuando uno dice, bueno, la bolsa a largo plazo, ¿cómo haces en Argentina?
No, 100%. Lo que hacemos básicamente es tratar de diversificar afuera, lógicamente, con CDAs, pero a lo que concierne, digamos, a lo que es Argentina, vamos midiendo el riesgo en ventanas, ¿no? Ya cuando nos vayamos aproximando a inicio de 2027, bueno, pensaremos qué es lo que hacemos con los bonos, sobre todo, ¿no? Por ahí las acciones, sobre todo las energéticas, como decía, hay cierto consenso, se ha avanzado en algún consenso con la oposición en que hay que desarrollarlo y quizás ahí sea un trade más seguro, pero el problema son los bonos y esta oposición radicalizada que mencionás vos, que bien mencionás, en lo cual no aparece ninguna alternativa de centro que nos aseguremos de que van a pagar los bonos, ¿no?
Sí.
Así, hoy... bueno, el mensaje es ese, operar por ventanas y ir parando la pelota cada 2 o 3 meses a medida que nos acercamos a las elecciones para ver qué cobertura tomamos, básicamente.
Y para hoy yo lo mencionaba en un call a la mañana, que justo por lo que vos habías dicho, Austin, de las energéticas, bueno, no nos olvidemos que el espectro no mercado de la política es muy probable que hubiera puesto en estos casos un barril criollo, ¿no? Y sí, hubiera dicho, no
vale más de tanto.
Claro, vista, vos no podés importar a precio internacional. No, te pongo un barril criollo como tantos años lo hizo a 60, ¿no? Entonces, sería bueno que cierta oposición diga, no, estamos de acuerdo con esto. Pueden estar en desacuerdo con, no sé, temas políticos, de corrupción o lo que fuera, pero en esto no vamos a dejar pagar la deuda, ¿no? Posiblemente no les convenga porque les conviene el escenario turbulento, por eso mismo no les conviene, balizar en el mismo sentido, ¿no? De ser pragmático.
Yo lo que tengo miedo con Wall Street, volviendo un poco al tema, es que se repita un 2022. 2022, ¿por qué estuvo caracterizado? Por
perdiste en todo lado.
Caída en las acciones, uh-huh, por temor a recesión, por la suba. El mercado veía suba de tasas de la Reserva Federal después de la pospandemia.
Uh-huh.
O sea, en la pospandemia. Entonces, ¿qué pasaba? El mercado decía, va a venir una recesión. Entonces, caen las acciones. Pero al mismo tiempo, la Reserva Federal estaba en pleno proceso de suba de tasas de suba de tasas para combatir la inflación. Eso te subía, te hacía caer el precio de los bonos, porque los rendimientos de los bonos del Tesoro americano seguían subiendo en ese contexto de suba de tasa, uh-huh, de la Fed y de todavía combatir la inflación. Entonces caían los bonos y caían las acciones.
Claro.
Yo tengo miedo que se dé eso otra vez.
Fue un año perdidoso.
El 60-40 perdió, creo, el portfolio 60-40 perdió 14% ese año, el peor año de su historia. Uh-huh. Y todo porque cayeron las acciones 20% y los bonos cayeron 10-12% también. Es decir, que los bonos dejaron de funcionar como cobertura. ¿Ven probable que se repita ese escenario? en este contexto, porque a la Argentina le puede afectar. La Argentina sufrió ese año también, ¿no? Tenía otros drivers, ¿no? Argentina, que era lo electoral, pensando en un trade electoral. O sea, no le fue tan mal, pero porque especulaba con el fin del kirchnerismo. Y fue el peor momento de Guzmán. En ese momento se fue Guzmán, digamos. Fue como, bueno, tenía driver local en Argentina. Pero pensando en ese contexto, cómo le puede impactar a la Argentina, en emergente, yo tengo miedo a ese escenario.
Que vayan a caer los bonos en Estados Unidos, para mí, el factor sería que se descalabre el tema fiscal
en Estados Unidos.
Hace en estos 15 días que no tuvimos programas, no sé si han visto, pero Trump le pidió al Congreso una partida adicional de 200 mil millones de dólares para cubrir los gastos de la guerra. 200 mil millones de dólares es 0,7% del PBI de Estados Unidos. El plan que tenía Scott Bessent decía que cuando se iba a ir Trump iban a bajar el déficit fiscal de 6,5% al 3%. ¿Por qué? Porque iba a crecer el Producto Bruto y, por otro lado, iban a bajar las tasas de renovación de deuda. Bueno, si para la guerra le asignan 0,7% de producto más, salvo que bajen los gastos, que no parece ser el caso, el mercado puede empezar a inquietarse, decir, uy, esta gente está subiendo el déficit, y ahí sí te pueden caer los bonos, ¿no?
¿Ves un riesgo 2022, Austin?
Por ahora creo que no. Creo que la economía americana, si bien el último dato se enfrió un poco, las siete magníficas están invirtiendo muy fuertemente en un CAPEX extraordinario en lo que es inteligencia artificial. No se esperan subas de tasa, tampoco bajas, pero a medida que si se tiene que acomodar, digamos, el tema de la guerra y el que el petróleo se acomode en un nivel más abajo, si eso sucede, no veo grandes riesgos de un nuevo 2022, que si recuerdan se hizo muy extenso también esa corrección, no fue una caída intensa, sino gradual y muy dolorosa. Hoy en día veo baja probabilidad de ese escenario. Si el escenario de la guerra, como decíamos anteriormente, continúa y se extiende en el tiempo, con un petróleo arriba de 100, bueno, ya la probabilidad tiende a aumentar, ¿no?
Sí. Bueno, están cambiando. Estaba leyendo ahí, la probabilidad de recesión subió al 37% en Estados Unidos. Con lo cual ahí te hablo un poco de
año electoral, ¿no? Igual falta hasta el 4 de
noviembre. Bueno, ese es un dato interesante, que sea año electoral, el hecho de que hay elecciones y la guerra y los precios altos le molestan un montón al americano. Uh-huh. Entiendo que de alguna manera Trump va a presionar para que esto termine más temprano que tarde, ¿no?
Sí, espero que sepa.
Y encima encima en Estados Unidos tenés el cambio de presidente de la Fed. Eso sí. va a generar ruido político, porque Trump quiere que baje la tasa.
Pero que la tasa, en última instancia, siempre te la pone el mercado.
Sí. O sea, no va a poder cambiar.
Creo que la tasa, por ejemplo, de hipotecas llegó por primera vez en no sé cuánto tiempo, pero la semana pasada llegó al 7% en promedio. Bueno, no, o sea, si uno se pone a ver ese 7% contra una inflación estimada del 3%, bueno, no es muy interesante, ¿no?, tomar una hipoteca.
Bueno, Austin, querido, muchas gracias por esta charla. Te liberamos, ya son las 9:45, así que no queremos abusar de tu generosidad. Gracias. ¿Te pueden seguir en algún lado en las redes?
Sí, en LinkedIn me pueden seguir, Austin Maquiaira. Muchas gracias a ustedes por invitarme, siempre es un honor charlar con ustedes.
Y también están en las redes en Instagram, ¿no?
Estamos en Instagram como Sailing Inversiones, y también en LinkedIn y en Twitter.
Muy bien, muy bien. Bueno, Austin, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Chao, un abrazo. Bien. Señores, vamos a hacer la pausa del mitad del programa, se nos pasó un poquito, pero bueno, estamos acá en Aftermarket haciendo un análisis del mercado al comienzo de la semana. Ya volvemos.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium.
Amor, si cambiamos la fecha del viaje, nos ahorramos la mitad del pasaje. Y esa diferencia la invertimos, más los intereses que ganamos, listo, tenemos cubierto el hotel.
Decime que lees el cronista, sin decirme que lees el cronista. Te hacemos la economía más fácil, en cronista.com.
Los maestros tostadores de Cabrales despiertan la esencia del café. Un legado familiar que transforma cada grano en nuestro mejor café tostado molido. Somos maestros tostadores. Somos apasionados. Somos Cabrales.
Entra al Instagram de la radio
FM Millennium 106.7.
Síguenos y reviví lo destacado de los programas.
Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
La obra cumbre de The Beatles, la banda del Sargento Pepper, en concierto sinfónico. Por primera vez, la obra completa en vivo. Una experiencia multimedia única. Grupo Dear Beatles, Orquesta Sinfónica. Domingo 12 de abril, Auditorio Belgrano. Entradas en venta por Ticketek.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Buena radio. Bullish, bearish, long, short, pesos, dólar. Todo en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich. También en Instagram, Julián-Josovich. Y a Pablo lo pueden seguir en arroba Pablo Tabelli, ¿sí? En LinkedIn.
Exacto.
Hoy el Banco Central compró 208 millones de dólares. Lleva comprado más de 4.300 millones de dólares, más o menos.
En lo que va el año, muy bueno.
En lo que va el año, la verdad que un ciclo muy bueno. La liquidación del agro se estima que va a ser en 350 millones de toneladas, lo cual, como dije antes, 35.000 millones de dólares. Ahora, acá hay un tema interesante para analizar un poco más en profundidad, uh-huh, que es lo que está pasando con los bonos en dólares, que cuando uno mira la curva ahora está con rendimientos más altos respecto a lo que estaba hace un mes.
Sí.
Es decir, que se desplazó para arriba la curva. Pero lo interesante para mí, para resaltar, cuando uno analiza el comportamiento de la curva, es que no perdió pendiente. La pendiente sigue siendo positiva. Lo que está hoy es operando hoy con tasa más alta. ¿Qué significa eso? Que el mercado no está incorporando riesgos crediticios. Porque al no perder pendiente, el mercado sigue confiando en la capacidad y o voluntad de pago del gobierno. Lo que pasa es que ahora opera con tasas más altas, probablemente, muy probablemente, producto de que los bonos del Tesoro Americano ahora operan con tasas más altas. Entonces, si los bonos del Tesoro Americano, producto de la guerra y la expectativa de inflación, o rinden más ahora, uh-huh, eso le establece un piso para los bonos soberanos más alto, lo cual empuja a la curva más para arriba. Pero el hecho de que la curva se mantenga con pendiente positiva es un buen reflejo de que el problema que está pasando con la deuda argentina no es estrictamente algo idiosincrático local, sino más bien algo internacional. Uh-huh. Es decir, se está ampliando el spread, pero no tenés... Se está ampliando el spread por un factor externo y no por un factor local. Cuando es un factor local es que el mercado desconfía de la probabilidad de pago.
Exacto.
Eleva el riesgo de default. Como no es eso lo que está pasando, en realidad tenés naturalmente un desplazamiento para arriba.
Ahora, no pasó lo mismo con las obligaciones negociables, ¿no?
¿Viste?
No se movieron ni un ápice.
No se mueven.
O sea, por más que aumente el rendimiento de los bonos del Tesoro americano, siguen igual.
Es increíble. Y por más de... ¿Te acordás que lo habíamos hablado acá? Porque el hecho de que Argentina coloque a 2027 al 5, uh-huh, también le podía haber generado un piso a los rendimientos de las ON.
Exacto.
Pues, ¿para qué me voy a quedar en un 4,6 en una ON a 2027 si puedo tener el bonar 2027 al 5?
Sí, sí. O sea, al 6 en después de lo que comentaste de Pampa, que acaba de salir al 5,4%.
A 2029.
Cuando el bono argentino, el AL29, rinde 9%, vos decís, bueno, claramente el mercado confía en la generación de dólares de las empresas energéticas. Vos fijate que Pampa sale al 29, al 5,4, y el gobierno trató de sacar al 28 al 8,8. Y no terminó de o sea, Pampa estuvo, digamos, fue el doble de lo que pedía la, la compañía. Y acá, de los 100 millones, como decíamos, recaudó en la segunda vuelta, ¿no? 34.
Pero, viste, cuando ya rendimos muy poco es que estamos rascando la olla.
Sí, ¿no? Sí. A mí me llama la atención, bueno, por suerte no hubo otras emisiones de otras provincias, pero históricamente siempre en el último, digamos, las últimas en emitir siempre son las provincias, ¿no? Por ahí Cava, Neuquén, Mendoza, pero después cuando se suman provincias que usualmente no emiten, bueno, esa, digamos, históricamente es el final de las colocaciones, ¿no?
Ahora, también hay un tema ahí de que, como bien vos decís, se en medio de este contexto más volátil a nivel internacional, las compañías ya no estaban colocando tanto, ¿viste? Uh-huh. O sea, ahora colocó Vista.
Esta es la primera, colocó Pampa.
Pampa va, o sea, a colocar
es
Vista.
Es la primera después de mucho tiempo, ¿no? Porque hacía como casi tres semanas.
Varias semanas.
Que no se colocaban ONS.
Y se redujo significativamente las colocaciones.
Sí.
Lo cual eso también no es una buena noticia para el tipo de cambio, porque recordemos que uh-huh. esos dólares que se emiten después deben liquidarse y entrar al mercado local. Exacto. Lo cual muchas veces le dio o le da o le va a dar la oportunidad al equipo económico, al tesoro, a hacer compras en bloque. Uh-huh. Pero bueno, el hecho que baje el ritmo producto del contexto internacional, digamos, también afecta un poco el flujo de divisas.
Sí. Pero el peso fue una de las mejores monedas en cuanto a performance desde que empezó la guerra, ¿no?
Sí.
En el mundo.
Yo también eso lo estaba analizando, porque cuando uno mira la dinámica en lo que tiene que ver el tipo de cambio a nivel internacional, también encontrás que hay un patrón que responde a quién se beneficia y quién se perjudica del rally del petróleo.
Uh-huh.
Argentina es uno de los que es la moneda que más se aprecia en el mundo emergente en este año, 2,8, junto con Colombia, 2,6. Colombia también es sí. productor de uh-huh. petróleo. Recordemos que tiene Ecopetrol.
Exacto.
Después todo el resto de las monedas se devalúa. Pero, por ejemplo, las que menos se devalúa, por ejemplo, está Brasil, 1,8. Brasil también productor
el
de
gran
petróleo.
Productor de petróleo.
Con Petrobras, por uh-huh. ejemplo. Y después otras monedas están muy complicadas. Por ejemplo, Perú no produce petróleo, uh-huh. o lo que tiene no produce.
No, produce muy poco en el Amazonas, pero sí, muy poco.
Muy poco, pierde. El peso chileno no produce, pierde, 6% cae la moneda. Después tenés monedas asiáticas también, perdiendo.
El que no se devalúa nunca es el peso uruguayo.
A ver, el Uruguay, no lo tengo acá.
Está ahí en 38, 40 pesos por dólar. Yo, si no me equivoco, desde el año 17, es impresionante, hace como 8 o 9 años,
y
siempre se habla de la revalorización, pero es imposible devaluarlo.
Pero bueno, lo interesante es que hay un trade petrolero detrás uh-huh. de las monedas,
sí.
también, ¿no? Como que va a decir, bueno, a estos precios Argentina se puede beneficiar un poco mejor respecto de lo que era antes, ¿no?
Y en el caso de Argentina, creo que incluso mejor que los otros dos casos que vos comentaste de Colombia y de Brasil, decir que no tenemos cómo transportarlo, pero el tema del gas, ¿no? Argentina es, aparte, gran potencial exportador de gas natural comprimido.
Sí.
Las van a tardar, pero bueno, viste, no sé si para comentar, la CNB busca lanzar, salió la semana pasada, un ETF Merval que cotice local e internacional. Hoy existe el ARGT, no sé,
pero
si
no es lo que, claro, no.
Exacto, que tiene el 20% en Mercado Libre, pero bueno, esa es una, será una oportunidad.
El ARGT, los holdings, por ejemplo,
Mercado Libre creo que es 20%.
19%
Mercado Libre. 19%.
Después tiene otro, que SSRM, no sé qué es.
Hay empresas mineras que,
mining, sí.
que creo que cotizan en Canadá, por eso.
Claro, es mira, SSR Mining, Fortuna Mining, Embotelladora Andina. Esos son algunos claro. de los que tiene, ¿no? En su momento también estuvo Corporación América, debe estar ahí, tiene una participación, pero uh-huh. no es Merval eso. Así que no es representativo.
No es representativo. Argentino. No, ojalá salga, bueno, un ETF
también
de Merval.
Vista tiene 6% y no está el Merval.
No, Vita. No, Vita está como CDR.
Eso podría ser bueno que cotice en Argentina, uh-huh. ¿no? Que haga su colocación. Pero puedes tener Central Puerto, Banco Macro, TGS, son las que cotizan acá en Argentina, YPF y Galicia. Después
no,
ya está.
No te olvides que un gran factor de entrada de flujo de fondos a las acciones brasileras es el EWZ, el claro, EDF. Sí. ¿Te acordás que siempre comentábamos acá, cómo puede ser que Vale suba tanto cuando el mineral de hierro bajaba? Bueno, era porque es parte integrante y principal, creo que tiene el 15% del Bovespa o del EWZ. Entonces, quien compra EWZ indirectamente está comprando Vale, ¿no?
Bueno, señores, se nos hizo el programa, Pablo.
Se hizo rapidísimo.
Ya las 8, sí. Impresionante.
Son las 9.
Las 9, perdón, ya las 9.
Parecía que era las 8.
Pasa rápido, pero bueno, sí. Señores, bueno, lindo volver después de
este
break que hemos tenido, así que bueno,
ya el lunes que viene estamos de vuelta.
Estamos de vuelta. Firme acá, señores. Bien, bueno, nos pueden seguir en Twitter, señores, @JulianYosovich, y también en Instagram, Julian-Yosovich, y a Pablo también lo pueden seguir en LinkedIn. @PabloTabelli, ¿sí? En LinkedIn @PabloTabelli. Bueno, Pablo, muchas gracias.
Bueno, un gustazo como siempre, ¿eh?
La semana que viene nos vemos.
Perfecto.
Bien, señores, como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá se lo estaremos contando. Hasta la próxima semana. Chau.
Chau, hasta la próxima.
Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium.
Mediodías en Movidic. Llegas fácil desde cualquier lugar.
Estacionas en nuestra plaza cerrada.
Disfrutas del aire de Costanera Norte y de la onda de nuestro salón. Y comes rico, muy rico.
¿Hace falta algo más para un almuerzo ideal?
Vení a Movidic. Sin reservas, en la cabecera norte de Aeroparque.
Entra al Instagram de la radio.
FM Millennium 106.7.